Tengo en la línea a Marwan Soto Antaqui, escritor, analista, periodista. Hemos hablado con él en distintos momentos, en muchos momentos de Medio Oriente. Querido Marwan, estoy muy extrañado porque Donald Trump dice una cosa y hace otra. Me parece rarísimo eso, Marwan. ¿Qué pasa?
Carlos, querido, muy buenas tardes. Sí, a ver, ¿no? Resulta que el cese al fuego ya no es cese al fuego, que las sanciones que todavía no necesariamente habían dado frutos en su levantamiento a Irán, después del memorándum de entendimiento, también se echa para atrás. Y al final, lo que sí estamos viendo es una escalada dentro de un proceso que tiene ya varios meses, donde había un cese al fuego que tampoco era un cese al fuego. Hay que tomar en cuenta las declaraciones de Trump recientes con este aviso del fin del cese al fuego y la respuesta contra Irán después de los ataques de Irán a unos buques en el Estrecho de Hormuz, en el mismo tono en el que hay que tomar las 38 veces que anunció por terminado el conflicto Estados Unidos-Irán o incluso Estados Unidos-Israel con Irán, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Lo que está pasando es, una, a ver, primero hay que dar una serie de contextos. Está justo para estas alturas, ya se debió haber dado el último de los 6 días del funeral de la Ayatollah Khamenei, asesinado el 28 de febrero. Sí, todo ese tiempo por cuestiones de seguridad y demás. Hasta estos días se iniciaron las procesiones y los 6 días fúnebres. Y como corolario de esos 6 días fúnebres, resulta que Irán lanza un ataque sobre unos cuantos buques en el Estrecho de Hormuz que estaban circulando, navegando más cerca de la costa iraní omaní de lo que ellos estarían dispuestos a tener dentro de la ambigüedad del memorándum de entendimiento. En respuesta, Estados Unidos lanza unos ataques fortísimos, el último día fueron 90 ataques contra instalaciones, en principio militares de defensa iraní, y esos ataques incluyen incluso una ruta sobre la ciudad donde estaría enterrado el Ayatollah Khamenei, lo cual abre un poco también el abanico de tensiones, ya que es una ruta ligada a China, que hasta ahora se había mantenido relativamente al margen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se acabó? No necesariamente, claramente en los hechos uno podría pensar que se acabó el cese al fuego, solo que es un cese al fuego que nunca fue un cese al fuego de facto, o sea, no fue tan cese, pues, ¿no? A lo largo de los meses de la otra parte del cese al fuego previo al memorando de entendimiento, hubo ataques que marcaron la línea en la que se están dando estos propios ataques. Entiendo que bajo los hechos uno podría pensar que ya todo se fue al demonio, pero al final lo que estamos viendo es como una apuesta quizá de los dos lados por tratar de negociar a partir de la presión militar en vez de la diplomacia, ya que incorporaron los ataques a la diplomacia para tratar cada uno, sobre todo Irán, de establecer los márgenes de maniobra que tienen para poder llegar a lo que primero fueron unos 14 puntos. Y ahora veremos en qué termina esto, ya que los ataques que da de respuesta a Irán fueron dirigidos, después de los ataques primeros de Estados Unidos, ¿no?, a instalaciones en Bahrein, en Kuwait, también hubo ataques hacia Jordania, lo cual no necesariamente nos permite suponer que esto va por buen camino, sino que nos mantiene un poco en un estado más o menos similar al que veníamos teniendo, solo que los márgenes se agotan. ¿Por qué se agotan los márgenes? Porque si en algún momento se había pensado que después del memorando de entendimiento se podían dar 60 días para poder establecer ya una ruta de principios comunes que tuviéramos para agosto, algún tipo de algo parecido a más que un simple acuerdo transaccional o una pausa, pues resulta que no es posible en este momento pensar que al menos se va a cumplir esa fecha, ya sea que esas primeras reuniones ni siquiera se habían llevado a cabo.
Ahora, ¿Irán está unificado en torno a esta negociación con Estados Unidos? Porque parece que por las palabras de Trump le van cambiando a los negociadores, no tiene claro lo que arregla con unos, si va a funcionar con otros, etcétera. Pero luego también leo muchos reportes periodísticos de que dentro de Irán hay mucha gente que no quiere esta ruta de negociación con Estados Unidos y quiere el enfrentamiento. Y a lo mejor sí, no sé si se están yendo por su lado o no se van por su lado porque está el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, manteniéndolos bajo control. O sea, ¿qué sabemos de lo que está pasando internamente en Irán?
A ver, son varias cosas, ¿no? Primero, no, efectivamente, no es un país homogéneo, no son sus élites homogéneas tampoco. Vamos a partir del espectro social, ¿no? Es un país de más de 90 millones de personas. A lo largo de los últimos días hemos visto muchas imágenes de muchísima gente en las procesiones de Mostafa Jamenei, que da la impresión que hay un apoyo gigantesco, y hay que tomar en cuenta una cosa. Sí sabemos desde antes de esta parte, de este episodio, que hay alrededor de un 20% de gente a favor por razones diversas, unos porque son parte del mismo régimen, otros porque están cooptados, otros por miedo, por lo que sean. Entonces hay un 15 a 20% de soporte al régimen, con lo cual nos lleva a un promedio de 80% que están en contra. Solo que en un país de 90 millones de personas, tener 10, 15%, 20%, pues es muchísima gente, y eso es lo que estamos viendo. En términos sociales, a la gente que es opositora, pues no están saliendo. ¿Por qué? Porque no es el momento, no hay las provisiones para salir, no hay la seguridad, etcétera. Esa división también existe dentro de las élites. Hay que pensar que Mostafa Jamenei, el nuevo ayatola, quien no hemos visto por diversas razones. Nadie le ha visto la cara después de los ataques en los que no solamente murió su padre, mataron a la mitad de su familia, pues, ¿no? No sabemos su condición de salud.
¿Qué te dice justo eso, Maruán?
De salud.
¿Qué te dice que no haya podido salir ni siquiera a los funerales de su padre?
Varias cosas. Primero, sí no sabemos cuál es su estado de salud. Por otro lado, el nivel de seguridad es altísimo, ya que no hay manera para el cuerpo de seguridad de las Guardias Revolucionarias saber si a la hora que surge a la luz Mostafa va a haber un ataque por parte de Israel, acordándonos que los objetivos de Estados Unidos y de Israel ya desde hace un tiempo, sino desde el principio, se fueron separando a la hora que esta idea de un cambio de régimen se cayó por completo y que no tenía ningún asidero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro del régimen hacia Mostafa? Mostafa no es un personaje que iba a ser el siguiente ayatola. Nunca fue, ni siquiera su padre lo vio como un... De hecho, su padre se opuso a que fuera el sucesor. Y al final es el que le da el marco religioso o el cobijo religioso a las Guardias Revolucionarias, que son el aparato que está al frente del país y que son los que controlan desde hace mucho tiempo con el Consejo de Seguridad Nacional lo que sucede en Irán. En las procesiones vimos a prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y a las élites de las Guardias Revolucionarias dar una impresión de cobijo y de unidad. Pero dentro de estos mismos cuerpos existen sí distintas facciones que efectivamente, como bien dices, no están a favor del acuerdo del cese al fuego, mucho menos de algún otro tipo de negociación, mucho menos a partir del resultado de los ataques del 28 de febrero, y hay oposiciones. Efectivamente, hay un sector que dice la mejor manera podría ser tratar de conseguir algún tipo de protección por la vía militar, sin necesariamente tomar en cuenta que, pues, efectivamente hay un poderío militar mucho más grande por parte de Estados Unidos y de Israel, pero que al mismo tiempo tienen su margen de maniobra y de ataque con los países del Golfo. Israel o Estados Unidos puede atacar Teherán y lo que sea, pero no tiene el alcance de Teherán para atacar a Estados Unidos, sí, al sur de la región, ¿no? Hay distintas facciones que están oponiendo cierta resistencia, pero al mismo tiempo hay otras facciones mucho más pragmáticas. Podríamos pensar en Ghalibaf o en Argachi, los dos ministros que hemos visto al frente de esto, junto con más o menos Pasechkian, el presidente, que podrían tener una idea un poquito más pragmática donde quisieran encontrarle una salida, porque hay una realidad para los dos países. A ninguno de los dos les conviene una escalada directa permanente, lo cual nos puede llevar un poco a la situación que estamos marcando ahora con el principio de las cosas, donde vemos un statu quo de constantes amenazas, de constantes ires y venires, de interrupciones en las negociaciones que, por lo menos, por ejemplo, en este momento, incluso después de los ataques de los últimos días, tanto Pakistán como Qatar están tratando de mediar para recuperar la ruta de negociaciones y volverlos a sentar en la mesa. Solo que ese estado de incertidumbre es el que aparentemente se está construyendo para los siguientes meses.
Marwan Soto Altaqui, especialista en Medio Oriente, te agradezco estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Te digo, Carlos, abrazo. Buena tarde.
Hasta luego.